Estoy muy contento porque la primera nota del día de hoy es alguien que, yo decía, apelábamos a la dirigencia razonable y racional, y él representa eso, es el embajador designado en España. Estoy hablando de Ricardo Alfonsín, que nos va a ayudar a pensar lo que está pasando. Ricardo, qué gusto escucharlo, soy Luis Novarecio.
Igualmente, Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Bien.
Encantado de saludarlo.
Igualmente. ¿Me cuenta cómo está viviendo todo lo que está pasando con el día de ayer en las manifestaciones y eso?
Sí, con mucha preocupación, Luis. Con mucha preocupación, en serio. Es un episodio más que evidencia la virulencia con la que nos estamos manejando en política. Y la responsabilidad es de la dirigencia. Y en particular digo de la oposición, incluyo a mi partido. No se ejerce la oposición de esa manera. Pueden ser muy firmes, pueden defender sus convicciones con mucha fuerza, pero no se puede fomentar el rencor, el odio, la grieta. ¿Y qué cosa que creen que fomentan cuando se hacen declaraciones como las que se hicieron el sábado? Creo que fue el sábado.
Por lo de Gutiérrez.
Con la muerte de Gutiérrez. O cuando se dicen las cosas que se dicen desde la oposición. A mí me preocupa muchísimo. Eso lo hemos aprendido muy bien los radicales. Mejor dicho, lo hemos desaprendido también muy bien. No hacer política desde la intolerancia o preocupado solamente por lo electoral.
Claro, digo, la historia del radicalismo, volteó presidentes como Illia, el que acusaban de lento, o su padre mismo. Ahora digo, ¿por qué hay un condimento que me parece no se puede soslayar? Uno es que hay cansancio por la cuarentena, hay angustia porque hay gente que se queda sin trabajo, no tiene ayuda, hay molestia porque uno ve situaciones como la de Báez, la de Vudú, o qué sé yo qué, y el punto es cómo se exteriorizan, cómo se canalizan esas broncas, ¿no?
Sí, yo no entiendo que ninguna de esas razones, Luis, sea justificación para actuar de esa manera. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando decimos cuáles son las causas que pueden explicar este tipo de comportamiento, podemos aparecer como justificándolos. Y entiendo que un ciudadano común lo puede hacer, pero la política no, de ninguna manera. Por otro lado, no sé qué tiene que ver el gobierno con esas cosas que usted acaba de señalar, sinceramente. Fue la justicia la que decidió.
Sí.
En todo caso, lo que decidió con relación a Báez, y lo decidió porque está previsto en la ley. Si no les gusta la ley, que la cambien. Pero que se dejen de criticar, que se aplique la ley. Que cambien la ley. Que la cambien, es muy sencillo. Igual que con el caso Vicentín. En realidad, a mí me hubiera preocupado que el gobierno no hubiera hecho nada. Le debe a los argentinos, Vicentín, 500 millones de dólares. Y el gobierno no solamente tiene el derecho, sino que tiene la obligación de cobrar. Pero esto es muy radical lo que digo yo, ¿eh? No vayan a creer que estoy tratando de acercarme al gobierno. Sí. Eso seguramente lo van a interpretar, pero es muy radical. En todo caso tendrán que explicar los otros por qué dicen lo contrario. No, el gobierno no solamente tiene el derecho, tiene la obligación.
Sí,
pero todo lo necesario para que en el marco de la ley y la Constitución se pueda cobrar el crédito.
Claro, bueno, ahí está el dato, ¿no? Porque le concedo que Báez estaba mal detenido, y esto no implica decir que Báez se enriqueció como pocas veces se vio con el monopolio de la obra pública en Santa Cruz que tuvo,
bien,
como nunca se vio. Ahora, dicho esto, es verdad.
Es de la justicia, Luis,
es de la justicia, sin duda, pero lo de Vicentín, cualquier chico que hubiese leído un manual de derecho constitucional sabía que esa expropiación no respondía ni a la utilidad pública, no se había declarado por ley y mucho menos había indemnización. Era un atropello.
Lo de la utilidad pública no dice la ley cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública. No, para mí sí es de utilidad pública.
Pero hay que hacerlo por ley previa, no antes.
Y si no está expropiada todavía.
Pero se nombró un interventor a este...
Pero
Ricardo,
eso está previsto en la ley de expropiación.
No es cierto. La ley de expropiación... 50. No, sí, claro. Sabe que es una debilidad mía el tema de la expropiación. No cuando hay un juez del concurso que tiene intervenida la empresa.
Pero ¿cómo que no dice sin orden judicial?
Pero dice, Ricardo,
el artículo 59 sin orden puede ordenar la ocupación de la empresa, que es la intervención de la empresa, la ocupación del bien, sin orden judicial. Pero si se presentó una ley ahora para modificar ese artículo.
Sí, claro, pero no se puede anunciar la expropiación y la intervención cuando hay un proceso. Primero tiene que haber una ley, y segundo, cuando hay un proceso judicial de concurso en donde el magistrado está intentando salvar la empresa, no puede proponerse un interventor cuando ya hay uno designado por la justicia. Se lo dio por la cabeza a un juez de primera instancia Reconquista, Ricardo.
Sí, está bien, vamos a ver qué dice la justicia, puede ser una cuestión de interpretación, pero la ley no dice eso. Si no les gusta la ley, que la cambien, Luis. Y además le digo una cosa, yo creo que era lo reprochable hubiera sido que el Estado esperara que se resolviera en el concurso, porque esa era la mejor manera de descuidar la posibilidad de cobrar el crédito. Porque usted sabe lo que tardan los concursos.
Sí, mucho.
¿Sabe cómo terminan los concursos? Licuándose las deudas, devaluándose las acreencias, vendiéndose a precio regalado, precio de remate los bienes. No es un acreedor cualquiera el Estado. Le deben 500 millones de dólares a los argentinos, y la Constitución Nacional prevé la expropiación por ley, desde luego, y además, desde mi punto de vista, está contemplada, y la parte de la doctrina lo dice también, en la ley de expropiación está contemplada en circunstancias extremas lo que se llama ocupación anormal por parte del Estado sin orden judicial. Mire, yo creo que hubiera sido reprochable que esperara el Estado, teniendo las herramientas legales para hacerlo, que evolucione el concurso, claro, a ver cómo termina, cuando seguramente lo iban a comprar, la iba a adquirir en lugar del Estado, la empresa la iban a adquirir los competidores de Vicentín. Para ellos la caída de Vicentín era una excelente noticia, porque se iba a concentrar más y ahí iban se caía un competidor.
Está bien, yo creo que sí, siguiendo la lógica de las leyes, me apunta Burgueño con toda razón, si no me gusta la ley de concurso, cambiémosla, pero mientras tanto está la ley de concurso. Entonces digo,
pero no
digo,
pide no, la ley de concurso, no puede, no, lo que no puede es decir que es ilegal el ejercicio de una facultad que está contemplada en la ley.
Pero
está bien,
somos dos,
de digo, abogados.
Sí, claro, una discusión de abogado. Ahora digo, ¿usted no cree que hay un clima de lo de Vicentín, el impuesto a los ricos,
Luis? Lo de Vicentín, preocupante es lo que hizo Vicentín.
Sin duda.
Eso es lo preocupante.
Sin duda.
Y preocupante es que se la haya transformado en víctima.
Pero quiero decirle,
yo no sé si habrá otro país en el mundo.
Ninguno,
no sé.
Ninguno. No.
Es como si con los bancos que no le pagaban a los acreedores hubieran caceroleado por los bancos.
No, pero tiene razón, Ricardo. Quiero decirle que el endeudamiento de Vicentín tomado por el Estado es de la anterior gestión y también de la anterior gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Porque digo, no es que...
¿Qué tiene que ver? Yo no digo eso. Lo que digo es que Vicentín no la pagó y puede haber sido una empresa extraordinaria.
Fantástico.
Durante muchos años, pero evidentemente, no sé si hubo dolo o no, se está investigando, no en el fuero civil y comercial, si hubo dolo o no, incluso en otro país. Ahora, puede haber sido una empresa extraordinaria, pero lo que yo tengo que pensar es defender el interés del Estado y de los productores.
Está bien.
Me parece además que es bueno que haya una presencia en el mercado agroexportador, que es muy estratégico para el país, una presencia de una empresa pública no estatal, asociada a cooperativistas, asociada a productores, asociada al Estado de Santa Fe. ¿Qué tiene de malo eso? Eso es lo que les preocupa, Luis. La
tiene razón.
De lo público.
Ahora, estoy intentando contar un clima general. Usted dice la responsabilidad de este clima de agresiones depende de la oposición. ¿No tienen mayor responsabilidad el gobierno que, insisto, ayer el discurso del presidente ayer me encantó? Cuando el presidente
dígame
dice,
con qué, Luis, dígame con qué.
¿Quiere que le diga?
Sí, dígame qué casos. Sean responsabilidad del Ejecutivo, ¿eh?
Ah, no, espere, no, porque si no, no, porque si no...
A ver, bueno,
para hacer una coalición, claro, digo, cuando Fernanda Vallejos dijo, nos quedamos con parte de las empresas y los ayudamos, cuando Mariotto dice, se terminó el tiempo de la moderación, cuando la defensora de medios audiovisuales dice, propongo que no escuchen a tal periodista, sigo.
Eso es un error, sí, muy grande, sí, pero no se debe decir eso de ninguna manera. Ahora, ¿eso justifica?
No.
No justifica nada, y justifica que relativicemos, porque ¿se acuerdan las cosas que decían en los 4 años anteriores? ¿O no se acuerdan?
¿De los de Macri o de Cristina?
Del gobierno de Macri, muchos periodistas, los que decían de otros periodistas. ¿O no se acuerdan?
Sí.
A mí me pareció mal siempre eso.
Es una enormidad. Ahora, si un funcionario del Estado, propone no escuchar a un periodista, eso se llama censura.
Sí, no es exactamente censura, pero no es democrático ni republicano decir eso. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
¿Cómo se sale de esta locura de que yo creo que en el medio encima una pandemia con algo absolutamente exógeno? ¿Cómo se sale de esta locura de no debate?
Bueno, yo creo que se necesita calidad en la dirigencia. Se necesita calidad. Yo veo que la oposición, y lo digo con dolor, y me ilusionaba después de octubre del año pasado con la posibilidad de que la Unión Cívica Radical, bueno, hiciera rectificaciones. Y las hizo, pero profundizó su viraje a la derecha y además se puso más virulenta todavía, compitiendo con el PRO, porque se ha desatado una competencia hacia adentro de Cambiemos. Hasta octubre del año pasado la Unión Cívica Radical le cedía el liderazgo electoral, digamos, al PRO. Ahora no se lo cede más y compite con el PRO para ver quién es más duro, quién es más de derecha con el oficialismo. Se imagina que yo no puedo estar de acuerdo con una cosa así.
Qué fuerte
ni soy
eso
de
que
derecha,
dice,
ni soy un virulento.
Pero qué fuerte eso, se compite en Cambiemos para ver quién es más de derecha.
Pero es obvio, es evidente. Es obvio, no quiero dar nombres, pero sabemos quiénes son, porque no todos, hay algunos que aspiran. Desde el punto, en cuanto a posiciones de derecha, diría que todos los radicales están compitiendo porque ese 40% ejerce una atracción que hace, se traga como los agujeros negros las convicciones y las ideologías. Ahora, desde el punto de vista de la virulencia con la que se viene ejerciendo la oposición, no todos, ni en el PRO ni en la Unión Cívica Radical, pero algunos sí. A mí me gustaría que en uno y en otro partido le pusieran frenos a quienes actúan así, pero no por el gobierno, por el país, porque me preocupa muchísimo si este clima se sigue profundizando. Y acuérdese lo que le digo, si este clima se sigue profundizando, vamos a tener problemas muy serios.
¿A qué se refiere con problemas muy serios?
Y no sé cómo se puede manejar las crisis políticas institucionales que se pueden generar. Hay algunos que me dan la impresión de que más que estar preocupados o tener miedo de que el gobierno haga las cosas mal, tienen miedo de que las haga bien. Porque si las hace bien, piensan, se complican las posibilidades de volver al poder.
Bueno,
cuando hablo de la oposición, no hablo solo de los partidos, Hablo de un complejo que incluye poderes económicos, poderes comunicacionales, poderes sociales, intelectuales, partidos políticos, de la misma manera que cuando hablo de oficialismo incluyo también actores de estas características.
Bueno,
¿no?
Ese apotegma, ¿no?, de que cuanto peor mejor, pero yo tengo claro su raigambre radical y todo esto, pero escuchándolo, en estas circunstancias con este Cambiemos, ¿está cómodo de pertenecer a Cambiemos?
No, Luis, yo se lo he dicho a usted ya hace tiempo, hemos estado muchas veces. Yo no estoy cómodo con pertenecer a Cambiemos, pero no porque tenga nada contra Cambiemos, contra sus dirigentes, soy muy amigo de ellos. Incluso con algunos tengo más diálogo, con algunos de ellos tengo más diálogo que con algunos radicales, pero no soy un partido de derecha. La Unión Cívica Radical no es un partido de derecha, y yo cuando utilizo este término no lo hago en sentido peyorativo, Lo digo con respeto. Respeto a la derecha, pero no soy de derecha. Y respeto primero mis ideas y las de mi partido. Y como no entiendo un partido como una maquinaria electoral, sino como un sistema de ideas, sí puedo decir que este radicalismo, de radicalismo, tiene el nombre solamente en lo que tiene que ver, por lo menos, con las ideas.
Ricardo, un placer como siempre.
Luis, ojalá, muchas gracias.
De verdad.
Un abrazo grande.
A mí me ayuda a escucharlo porque aprendo. La discusión tiene gracia cuando uno se encuentra con alguien que en algunas cosas piensa distinto y de eso
sí,
aprende.
Claro.
Y bueno, en el caso suyo siempre sucede, así que gracias.
Yo, mire, puedo estar equivocado, pero le aseguro que en cuanto a preocupación, me parece que es fundada. Estoy muy preocupado por lo que puede pasar en el país.
¿Pero qué teme?
Sí, mire, no hay que andar mencionando cosas, pero la violencia no lleva a nada, el odio lleva a cosas solamente muy negativas. Ay, se está promoviendo el rencor, yo no había visto desde hace tiempo esto. Sabemos que es lo que nos pasó a los argentinos cuando, bueno, nos relacionábamos entre quienes pensaban diferentes de esta manera.
Ahora sí, abrazo. Gracias, Ricardo.
Gracias, Luis. Un abrazo grande. Chau.
Igual, El embajador designado en España, Ricardo Alfonsín, a las 9:50.